Padre, gracias te damos en el nombre de Jesús. Tú eres fiel y verdadero y nosotros confiamos en ti. Espíritu Santo, te pedimos que nos acompañes en esta noche. Glorifica el nombre de Jesús en medio de nosotros. Y disponemos nuestro corazón una vez más para compartir tu palabra. Y que tú muestres tu gran amor para con nosotros, dándonos el mensaje que tienes para nosotros en esta noche. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis amados, creo que ya prácticamente terminamos el capítulo 4, ¿no es verdad? Ay, disculpe que miren, ni siquiera tengo allá. ¿Dónde está aquí? Vamos a ver aquí. Tan. Así con las manos. Mire, estoy hasta me fui para Timoteo. La semana pasada, por causa de los hermanos que nos acompañaban, hicimos un recuento porque vimos que era necesario, porque teníamos un grupito que no nos habían acompañado los días anteriores. Más sin embargo, pues quedamos, hablamos del versículo 17, del orden en que van a suceder las cosas, según el versículo 16 y 17, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Entonces, lo primero que decíamos que sucederá es el Señor viniendo. Lo segundo, los muertos en Cristo que resucitan. Después, tercero, los que vivamos, como decía Pablo. ¿Qué pasa con los que vivimos? Ahí no lo dice, pero ¿qué vimos? Vamos a ser transformados, vamos a ser transformados. ¿Eso dónde lo dice? 1 Corintios 15, 50. Sí. Vamos a ser transformados y vamos a ser ¿qué? Arrebatados para encontrarnos con el Señor en el aire, y dice que así estaremos siempre con Él. Y por tanto llega esa palabra del 18, por tanto alentados los unos a los otros con estas palabras. Que así fue que terminamos la clase pasada, de decir que deberíamos siempre estar alentándonos y estar animándonos, que muy pocas veces nosotros como cristianos nos animamos con esto, nos animamos con esto. Yo comprendo que está ese... Voy a ser un poco fuerte, un poco duro, pero entiéndanme. Está ese morbo espiritual de querer saber siempre cómo van a ser las cosas. A todos nos pasa lo mismo. Pero el apóstol Pablo aquí está dando un énfasis diferente, ¿no? Como les he dicho, el corazón del apóstol estaba en otra cosa. El corazón del apóstol era en poder tranquilizar el corazón de sus hijos espirituales en cuanto a lo que ellos decían, qué sucederá con los cristianos que mueren, y si no ha venido el Señor, ¿qué pasa, no? Y por eso se estaba haciendo esto allí. Por eso él decía, alentados los unos a los otros, con estas palabras. Y ahí termina el capítulo 4. No sé si alguno quiera acotar algo más de lo que hemos hablado. Yo creo que no hay más que decir allí, ¿no es verdad? ¿Alguien más quiere decir algo? ¿Se les ocurre alguna cosa? Entonces sigamos al capítulo 5. Vámonos al capítulo 5. Si se han dado cuenta que entramos ya al último capítulo, para los que han estado desde el comienzo, nos alegran. Fíjense cómo sigue allí la lectura. Es interesante. Vamos a leer nuevamente de una manera seguida desde el 4:13 y nos metemos al 5 para darnos cuenta de lo que sucede allí. Voy a volver a leer de Primera de Tesalonicenses 4:13 en adelante. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. Me gusta mucho esa expresión. Que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Ahora, y sigue la idea. Pero, capítulo 5, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Y vuelve y dice en el 11, por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Dejemos hasta ahí. ¿Qué impresión les da esa manera como comienza el capítulo 5?
La advertencia que está haciendo, el pero.
Ese pero, ¿no es verdad?
Sí.
Recuerdan que siempre que les digo que cuando encontremos un pero en la Biblia, abramos los ojos más grandes. Siempre que haya un pero, tenemos que poner atención. Los peros en los escritos del apóstol Pablo son importantísimos. Entonces, ¿qué podemos ver allí? ¿Qué implicaciones hay?
Está haciendo una advertencia. Ese pero lo miró en el sentido que dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenemos necesidad, hermanos, de que los escriba. O sea, que sobre ese aspecto de los tiempos y esas ocasiones, él considera a Pablo que no es necesario escribir sobre eso.
Uh-huh.
Son cosas que, como diciéndoles, eso ustedes ya lo saben, eso es evidente para ustedes.
Es lo que dice en el 2, ¿no?
Sí.
Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche.
Yo creo que ellos, al igual que nosotros, en algún momento dijeron, pero bueno, ¿cuándo va a ser esto? Cuéntanos, dinos.
O sea,
ahí la curiosidad, porque, o sea, como que la curiosidad no solamente es de nosotros, sino que era también de ellos en ese tiempo. Entonces, es lo que yo veo ahí.
Sí, es como lo que se ve, ¿no es verdad? A ver,
Yo creo que también lo que es Pablo,
Primero, yo creo que va en tres direcciones. La primera es, no me pregunten sobre el momento exacto porque yo no lo sé.
Ajá.
O sea, no, yo no lo sé porque el Señor vendrá en cualquier momento. Segundo, él dice, no es necesario que se escriba sobre eso, porque si uno hace la interpretación con las demás cartas de Pablo, sobre todo con una donde dice que debemos estar atentos y vigilantes porque en cualquier momento el Señor vuelve, pues digamos que ahí lo que les está diciendo es, eso no es lo importante. Lo importante es que usted esté vigilante y atento para la venida del Señor. No cuándo va a venir, sino cómo voy a estar yo cuando Él venga. Es como el punto que yo más veo ahí. Pablo les está diciendo, usted no se preocupe cuándo va a hacer eso. Usted ocúpese de que cuando eso ocurra usted esté listo.
Y se sigue mostrando claramente el corazón de Pablo como padre de ellos. Padre.
Pablo también conoce la naturaleza del hombre. Cuando conocemos la fecha, nos preparamos el día anterior. Una cosa así, ¿no?
Siempre sucede, ¿sí o no?
De los 30 años, el día tal y tal, dice, entonces hagamos de aquí hasta allá como querramos. Y pues él dice, no nos ocupemos de ese asunto, la verdad, porque finalmente la naturaleza misma nos va a conllevar a cometer pecado, a casi que apartarnos de esa.
A mí me parece que no tanto como que él no está dando tanto como una respuesta de algo que les está preguntando, sino que les está diciendo, ustedes ya saben todas esas cosas. Aquí dice en el capítulo 2, porque vosotros sabéis perfectamente. Entonces a mí me llama la atención de los tesalonicenses, cómo eran gente como tan fiel, tan adelantada, tan preparada, que ya sabían todas esas cosas, y más bien parece que Pablo les está haciendo unas aclaraciones ya cuando vemos el capítulo, el versículo 3 y el 4, les recuerda como unos detallitos de lo que ha de acontecer, porque ellos parecen que ya lo sabían todo.
Uh-huh. Sí.
Diciéndoles, en cierta manera, no se preocupen por eso. O sea, diciendo desde refiriéndose a alguien que podrá venir el Señor, les hace la advertencia que es como cuando el ladrón llega en la noche. Usted no sabe cuándo puede llegar el ladrón, puede que no llegue, puede que sí llegue. Pero a la vez les dice, eso es importante, pero no es que sea solamente por eso que ustedes deban vivir como se debe vivir o hacer las cosas que se deben hacer. Porque muchas veces se perdería, digamos, como el sentido de saber exactamente, y entonces se pueden despreocupar. Entonces, no hago esto porque ya pues se va.
Que era más o menos lo que Leo nos estaba compartiendo.
Como lo puede ver como, o que puede ser, o que puede llegar ya ese final, entonces como va a llegar el fin del mundo, pues no hagamos nada, no hagamos tal cosa, entonces se despreocupan de las cosas.
Que es lo otro, es el otro aspecto. ¿Vas a decir eso, Ulma?
Muy alineado a lo que están diciendo todos y a lo que decía Leonel y Mauricio. Cuando el apóstol Pablo dice, no tenéis necesidad, porque vosotros sabéis perfectamente, o sea, de alguna manera el subtexto dice, los está honrando, porque ellos saben que pertenecen a la luz, son hijos de la luz, y que no tienen que estar de alguna forma preparados, porque puede llegar como un ladrón en la noche y ellos saben eso.
Uh-huh. Allí hay una cantidad de cosas, aunque pareciera que es fácil lo que estamos diciendo, no es tan fácil, pero es muy interesante todo lo que hemos compartido. Porque supongamos lo que tú nos dijiste es muy clave, ¿sí o no? Capítulo 4, el cómo, ¿no? Vendrán las nubes, trompetas, los muertos en Cristo se levantan, después los que estamos vivos somos transformados, el cómo. Pero de una vez pareciera que es el cuándo, ¿no? Ahora, el cuándo. Eso da la impresión. Sino que de una vez ese el cómo y el cuándo como que lo para inmediatamente con ese versículo 2, ¿no? No, ustedes no tienen necesidad que yo les escriba porque ustedes deben saberlo. Entonces uno queda, ¿será entonces que ellos estaban preguntando el cuándo? ¿Se dan cuenta que no es tan fácil el asunto? Esto es muy posible, pero ese pero del versículo 1, que es lo que yo les digo, que a uno lo pone en alerta, ¿por qué comienza con ese pero? Puede seguir la idea, hubiera podido seguir la idea sin el pero. Un pero ahí, como que, vuelvo a la pregunta, ¿qué implica? ¿Qué es lo que estamos diciendo, sí o no? Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Y da la razón, ¿no? Del por qué.
Y al final de la historia, lo más en lo que él hace énfasis es en el pacto. Realmente, como que le da la,
¿qué es lo que?
Le da la vuelta y no nos preocupemos por cuándo va a ser, más bien guárdese, manténgase, manténgase la luz. Porque al final de ti tenga fe, tenga amor.
Que era lo que nos compartían.
Porque al final de todo esto lo que nos interesa es para qué viene el porcentaje.
¿Cómo debemos estar? ¿Cómo debe ser nuestra vida? ¿Sí o no?
¿Para qué? Y ahí quiero terminar con la palabra de la que habla ese otro versículo, de para salvación.
Está llamándonos como a que sea un estilo de vida permanente hasta que sucedan las cosas.
Y hay otra cosa importante, y es que claramente dice que ustedes son hijos de la luz. Y ustedes no son hijos de las tinieblas para que estén preocupados por ello. Porque como ustedes son hijos de la luz, ustedes saben que es para bien el día en que venga, independientemente día, hora, fecha, lugar.
Por eso,
¿por qué? Porque ustedes son hijos de luz. Y porque ustedes son hijos de luz, no tienen por qué preocuparse como los hijos de las tinieblas, que esos sí deben estar preocupados del cómo, el cuándo y el dónde, porque ya ellos no tienen su oportunidad, para ellos ya no es el día en que lleguen.
Ajá. Pero fíjense que lo que estás diciendo se puede unir, que me llamó mucho la atención, y es, mis amados, atendámonos todo lo que todos decimos, porque hilamos la clase, ¿no? No solamente es lo que digo yo, sino lo que ustedes dicen es importantísimo. Normalmente así era que hacíamos las otras clases. Últimamente he hablado mucho, pero a mí me gusta es que todos hablemos, que todos hablemos. Vuélvenos a tu espera, guarda lo que vas a decir. Es para hilar y vuélvenos a la idea que tú nos compartiste, que me parece importantísimo. ¿Qué fue lo que dijiste?
Porque era potestad del Padre.
Eso lo dice claramente.
Si no la conocía, pienso que no la conocían los demás. Sí,
Pero espérate. Escuchemos, entonces, ¿qué fue lo demás que acotaste?
Luego entonces dice que Pablo advierte sobre la poca importancia que tendría saber eso, por cuanto la naturaleza misma del hombre nos llevaría, ¿cierto?, a prepararnos el día anterior, el día a la víspera, y no desde ya.
¿Sí o no nos sucede así? ¿Quién de nosotros no pasó por esa situación de vida de si mañana tienes examen, cuándo lo preparas? ¿Sí o no? ¿Eh? Entonces ahora unamos, lo que ibas a decir, guárdalo un momentico.
Estudiante porque estudia antes.
Ah, debe ser eso, interesante. Yo nunca había escuchado eso. Pero ahora unamos, ¿sí?, tu argumentación. ¿Cuál fue la tuya? Mir, escuchemos.
La argumentación era que Pablo, el pero, es una advertencia para que nosotros no nos debe preocupar.
Cuando,
sino cómo vamos a estar nosotros para cuando el Señor te...
¿Qué es lo que tú estás diciendo? Que somos hijos de luz. ¿Por qué quiero acotar nuevamente esto? Con respeto vuelvo y lo digo. Porque recuerden, para Pablo, en este momento por lo menos, ¿sí?, Pablo no alimenta el morbo espiritual que todos tenemos. ¿Cuándo? ¿Qué va a suceder? No, para Pablo lo importante era la condición de vida, la condición de vida. Ahora, yo sé que todavía todos queremos saber una cantidad de cosas. ¿Sí o no? Todos queremos saber una cantidad de cosas.
De hecho, en el versículo 6 lo reitero. Dice, por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. O sea, mantengamos alerta en nuestra condición de vida y mantengámonos velando y orando para estar en comunión con el Señor, esperando a que Él llegue cuando a bien tenga a volver, a bien tenga a arrebatar.
Ahí se vuelve a pasar lo que quería decir. En Corintios Pablo dice, y nosotros, es una cosa curiosa, ¿no? Los que estén muertos serán levantados, y nosotros los que estemos vivos. O sea, que Él se cuenta y a Él le parece que puede ser en ese tiempo.
Sí.
Nosotros estamos transformados. Él dice, es en ese momento. Al parecer, la condición del tiempo se da en medida de, en el oficio del mismo, de cuánto nosotros llamamos el evangelio. A veces he dicho, nosotros podemos decir lo mismo. Y nosotros, los que estemos vivos actualmente, si llamamos el evangelio hasta el último rincón de la tierra, la cosa así, no, que era más o menos lo que Pablo pensaba. Por eso decía, él pensaba que podía ser en esa fecha. Mire, y han pasado 2000 años. Y podríamos estar diciendo, nosotros seremos transformados.
¿Sí? Bien, pero les quiero plantear algo más allá. En todo esto estamos de acuerdo. ¿Sí o no? ¿O hay alguien que tenga inquietud? Aquí lo interesante es esto. Por eso les digo que estos textos no son nada fáciles. Porque a través de la historia del cristianismo todavía nadie se ha puesto de acuerdo en el asunto. ¿En qué, pastor? ¿Qué es lo que Pablo realmente sí está diciendo allí? Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Él está usando allí una expresión acerca de los tiempos y las ocasiones. Tal vez en otras versiones diga los tiempos y las sazones. ¿Sí o no? ¿Alguno se acuerda dónde más se usó esa expresión? A ver, estudiantes de la palabra, ¿dónde más se habló con estas palabras? Porque es interesante. Ayúdenme porque, mire, traje Biblia nueva que me habían regalado hace como 2 años, porque la viejita la dejé donde mi suegra. Donde tengo todo rayado, ustedes, los que son cercanos a mí, conocen mi Biblia, ¿no? Tengo todo con colores rayado, tengo todo allí. Esto es nuevecito.
Mateo 24:36.
Léenos, Mateo 24:36, ¿qué dice? ¿Pero usan término tiempos y sazones? Ajá. ¿Hechos uno qué? Pero leamos el contexto. Dale.
Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad.
Punto. Hechos del 1:6-7. ¿Por qué me llama la atención o por qué debemos analizar dónde más se usó esta expresión? Que el mismo Señor Jesús expresó aquí, la está expresando Pablo allí. Interesante. Pero acerca de los tiempos y las ocasiones, dice acá, pero es exactamente la misma expresión. El tiempo y las sazones. ¿Qué palabras usa allí el apóstol Pablo? Cuando él habla de los tiempos y las sazones, para tiempo, se usa la palabra, ¿sí?, griega, Cronos. Ay, esto se me va a caer, David. Ayúdame aquí, mijo. Esto que es como, es que aquella está. Ah, eso, mijo. Listo, gracias. Cronos. Para tiempo usa cronos. Y para sazones u ocasiones usa. Para ocasiones. Ocasiones. O sazones. ¿Cómo es sazones? ¿Con SZ? Se usa la palabra griega kairos. El cronos y el kairos. Interesante. ¿Qué es el cronos y qué es el kairos?
El tiempo de Dios y el tiempo del
hombre. Cronos, ¿qué es?
El tiempo del
hombre. El tiempo que todos conocemos. El tiempo que transcurre. Eso es el cronos. De ahí tenemos la palabra cronómetro. Cronómetro. El tiempo que transcurre normalmente en el tiempo. Pero el kairos, ¿qué es? El tiempo de Dios. El kairos es el tiempo exacto de Dios. ¿Cuál es el momento preciso? ¿Con qué características? Es cuando, y por eso, ¿qué es lo que Pablo está diciendo allí? Pero en cuanto a qué, en cuanto a cuándo sucederá, en qué tiempo, pero en qué momento específico de Dios, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Entonces uno dice, ¿será que? Porque si uno no tuviera más, uno dice, pues si no tiene necesidad que les escriba, es que ellos ya saben. Pero no, no es esa la idea. La idea es que les dice, porque vosotros sabéis. No tienen necesidad que les escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. O sea, no tienen necesidad de que les escriba, porque nadie sabe. Exactamente, punto.
Llama mi atención lo que dice la nueva traducción viviente.
¿Cómo lo que dice la nueva traducción viviente?
Solo el Padre tiene la autoridad para fijar esas fechas y tiempos. Y daría para pensar que esas fechas y esos tiempos no están fijados todavía.
Solo el Padre lo sabe.
Porque Él sabe en qué momento determina que hasta ese ha llegado el momento, que ha llegado el tiempo.
Sí. ¿Qué dice Flaco?
Casi diría que Él les está diciendo, no hay necesidad de que yo les enseñe ni les diga, porque ustedes saben que eso no se sabe.
Punto. Esa es la mejor manera que lo pudiste decir. ¿Sí o no? Ustedes saben que eso no se sabe. Oye, no viene a clase, pero cuando viene el hombre dice cosas, no. ¿Qué cosas? Si es así, pues hermano, qué bueno. Te flaco y envergüenza. ¿Alguien más iba a decir algo? Pero no nos vayamos todavía allá, Nancita. Al comienzo lo dijimos, pero ahorita ya recogimos y vamos a llegar allá. Ahorita estamos acá. Porque recogimos, estábamos hablando de la idea general. Ya todos opinamos, más o menos opinamos de toda la idea general. Y nos recogimos al versículo 1, ¿no? Por eso entramos a ver qué era tiempos, qué eran ocasiones. ¿Y por qué Pablo dice, no tenéis necesidad que les comparta? Y aquí el sabio hombre nos lo dijo de la mejor manera. ¿El por qué? Porque vosotros, ¿cómo fue que dijiste? Capítulo 2, versículo 2. Porque ustedes saben que eso definitivamente no se sabe. ¿Por qué? Y ahí está la, porque el día del Señor vendrá así como el ladrón en la noche. El Padre. Exacto. Y según lo que dice el Señor Jesús, ni siquiera Él, pero el Padre sí. El Padre sí.
Porque en la primera carta Pedro creo, dice que Él está que se viene, pero está retenido, porque el Padre está esperando para que sea.
No, y en Mateo dice, solo mi Padre es el que sabe.
Creo que precisamente lleva Pablo
tranquilos, no se preocupen que Él tiene el momento exacto donde se han completado todas las cosas para que eso se cumpla. Entonces es como llevarlos a confiar en Él.
Y ese es el corazón. Fíjense que recuerden el corazón de Pablo en el capítulo 1, en el capítulo 2 de Tesalonicenses, todo eso que vimos, que estudiamos, cómo era ese corazón pastoral que con los tesalonicenses es donde más uno ve la expresión del amor de un padre espiritual hacia sus hijos. Bien, aquí es donde se nos complica un poquito el asunto. Terminando ese capítulo, ese versículo 2. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. De una manera simple, nosotros sin conocer más, ¿qué conclusión diríamos? ¿Que el día del Señor cuál es? No, no, respecto a lo que se viene hablando. O sea, de lo que se vino hablando, de lo que se vino hablando desde el capítulo 4.
Inesperado.
Sí, es en un abrir y cerrar. No, pero
inesperado.
¿De qué viene hablando en el capítulo 4 de lo que hablamos la semana pasada y todo eso? Del arrebatamiento. Mi pregunta es, ¿será que el día del Señor es el mismo día del arrebatamiento? Ahí es donde les digo que el apóstol Pablo nos mete en un problema grande. Y que ahí es donde los estudiosos a través de los siglos no se han puesto de acuerdo. Y ahí es donde toma sentido el pero. Ese pero con el que comienza el capítulo 5 es el que uno dice, ¿este pero qué es? Si ese pero solamente se está refiriendo al cuándo o está yendo más allá. ¿Me estoy haciendo entender?
Cuando uno mira otra versión, ya no hay un pero, entonces ya.
Hay que tener cuidado, por eso siempre uno mira las versiones. Sí, para.
Pero entonces, para una sí se da lo que dice el pastor, pero para las otras, como que.
Por eso te digo, siempre tú debes tomar las versiones más. ¿Más qué? Más fiables. Y con las otras uno se acompaña.
Y no sé que Pablo estaba simplemente repitiendo lo que el Señor dijo. El Señor en Mateo 4:43 está hablando y dice: velad pues, porque no sabéis a qué horas ha de venir vuestro Señor. Pero sabéis eso, que si el padre de familia supiese a qué hora va a venir el ladrón, velaría y no dejaría de mirar su casa.
¿Qué es lo que está planteando?
Pues que el hombre no está complicando las cosas como siempre ha sido su corazón, ¿sí? Sino simplemente está como reforzando lo que ha venido diciendo.
Pero creí que me lo ibas a plantear de otra manera.
Sí, pues de que el hombre, para que no se prepare, ¿no? Esté preparado antes de la venida de Cristo.
No, pero el asunto que estamos hablando ahorita, cójanme la idea, es... Estamos planteando si el arrebatamiento es exactamente el mismo día del Señor. ¿Recuerdan que les había dicho que por estas alturas iba a poner interesante la clase? Yo creí que tú te ibas a agarrar de algo. En ese momento, sí. En ese momento lo que tú estás diciendo tiene sentido. Lo interesante sería es, abran sus Biblias.
Sí, hay doctrina, por ejemplo, yo fui enseñada que el rapto
no es la segunda venida del Señor. No es el día del Señor.
No es el día del Señor.
No es el día del Señor. Yo fui educada así, ¿no? A mí la verdad, lo importante es que sea en el rapto el día del Señor.
Pero fíjense que... Pero fíjense que en ese momento, por lo que estamos diciendo, o sea, tenemos la primera carta a los tesalonicenses y tenemos la segunda carta a los tesalonicenses. En la primera estamos viendo el amor de Pablo con sus hijos en todo lo que hemos visto, y llega al punto que dentro de ese amor les está aclarando lo que decimos, una que inquietud que pasará con los muertos en Cristo. Pero si nos vamos, nos adelantamos un poco y nos vamos a la segunda carta, miren cómo comienza el capítulo 2 de la segunda carta a los tesalonicenses. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, sino ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Claro, a uno le llama la atención. ¿Cómo? A ver, ¿cómo es que en la primera carta, si fuera el mismo día, el arrebatamiento y el día del Señor, en la primera carta Pablo considera que va a estar vivo? ¿Sí o no?
Sí.
¿Y por qué aquí está diciendo lo que está diciendo en la segunda? Está diciendo, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado y el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Y miren ese verso 5. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? ¿Qué les decía? Pablo les habló cuando estaba con ellos del día del Señor. ¿No les parece que por eso es que esto es un poquito difícil?
Sin embargo, el día del Señor no es el día del Armagedón.
No, vayamos hasta por allá todavía.
Porque es que aquí en Apocalipsis habla de, también del ladrón en la noche, y está hablando del Armagedón.
Pero más allácito. Pero ahí es donde yo creí que te ibas a meter.
Sin embargo, se habla también no de un momento, no se relaciona el día del Señor con un momento, sino con un periodo.
Esa es una teoría que hay que contemplarla, que uno cree que cuando se está hablando del día del Señor se está hablando de un día. Y los estudiosos dicen que el día del Señor, cuando Pablo habla del día del Señor, habla es como de un periodo de tiempo de los últimos sucesos, ¿no? Como cuando él habla del día de la salvación. El día de la salvación es todos los sucesos desde que Jesús vino e hizo toda la obra, no fue en un día, fue en varios días. Lo interesante es eso. Pablo, ¿qué está diciendo allí? A ver, vamos a meterle otro asunto acá.
A mí también me llama la atención que la versión latinoamericana dice, porque el día del Señor ya ha llegado.
Porque viene, no dice está viniendo, sino viene, habla en un presente continuo. No sabía que yo estaba buscando las versiones, en el original es un presente continuo. Por eso es que dicen la teoría de un tiempo que no es uno solo, sino no es un día, sino es un periodo. Pero de sucesos. No nos vamos a poner de acuerdo. O sea, aquí no me vayan a pedir, pastor, la última respuesta, porque yo todavía tampoco, y no creo que la vayamos a encontrar, sino que tenemos que ser estudiantes que tengamos pensamiento crítico, cojamos de acá, de allá y cuidemos nuestro corazón. Yo perfectamente hubiera podido agarrar solo una posición y decirles ta, 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 y después, y lo demás que hay una cantidad de posturas respecto a esto. Aquí hay algo que deberíamos analizar, que nos servirá. En ese versículo 2, es la expresión como ladrón en la noche. ¿Dónde o en qué otras oportunidades se usó esa palabra? A ver, estudiantes, a buscar. ¿En qué otra parte de la palabra se usa, sí, como ladrón en la noche? ¿Mateo qué? 43. La cosa es entonces que leamos en Mateo 24, está esa expresión, ¿verdad? Bueno, en Lucas, pero es lo mismo. Mateo 24. Mateo 24, 43, pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estáis preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Está usando el mismo contexto. La cosa es saber detrás qué hay para que él responda a esto. Y en segunda de Pedro 3:10, ¿cómo lo usa? Ojo, el día del Señor.
En el cual los cielos pasarán con grande estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas.
Dejemos ahí. ¿Será que el día del arrebatamiento va a suceder esto? ¿No es verdad que no? ¿Se dan cuenta? Entonces da la impresión, mis amados, por estos textos, ahí en Mateo 24, que nos pasamos directamente para allá, sino que estoy perdido con esto porque no tengo mi Biblia. La pregunta es, ¿bajo qué contexto? Vuelvo aquí. Hasta hoy la estoy usando. Ella no la he amaestrado. Me la habían regalado hace rato. Pues no es que me llame mucho la atención así con todo esto. Y por lo gorda. Pero alguna vez me iba a servir, ¿no? Y esa vez fue hoy. No, pero mucho, vete antes a ver. A ver. No, el de Mateo. Es que tenemos que irnos hasta bien atrás.
Él habló de la palabra de la higuera.
Mira, es que Mateo 24 es todo un discurso que comienza en Mateo 24. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo, él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los Olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Entonces empieza Mateo 24. O sea, todo Mateo 24 es la respuesta ¿a qué? A esta pregunta. Pero esa pregunta dice: ¿cuándo serán estas cosas? Yo creo que tres. ¿No te parece? ¿Cuándo sucederán estas cosas? ¿Cuáles cosas? Las que acaba de decir el Señor.
¿El templo?
Sí, estas cosas. Pero después dice: ¿y qué señal habrá de tu venida? Esa es otra pregunta. Y la tercera pregunta: ¿y del fin del siglo? pero no está ninguna pregunta acerca del arrebatamiento. Ahora, a ver, todos acá. ¿Cabría una pregunta acerca del arrebatamiento allí?
No.
¿Por qué?
Porque es un hecho diferente y aparte.
Porque lo está hablando de los que duermen.
Porque el Señor Jesús está con ellos. ¿Qué arrebatamiento va a ver si los tenía ahí al
lado? El arrebatamiento claramente lo está refiriendo es a que nosotros estaremos con Él. Porque dice cuando y seremos transformados. Entonces, cuando se dan una serie de condiciones, se da el arrebatamiento.
Pero a los creyentes. ¿Usted menciona a los creyentes?
O sea que el arrebatamiento... Chicos, atiéndanme. ¿El arrebatamiento para quién es?
Para los creyentes.
No, pero díganme otra palabra. La iglesia. Para la iglesia. La que va a ser arrebatada es la iglesia, que está compuesta por los muertos...
Y los vivos.
En Cristo, o sea, los dormidos creyentes y los vivos creyentes. ¿Esos son la qué? La iglesia. Cuando los apóstoles le preguntaron esto a Jesús, ¿existía iglesia?
No.
Entonces no puede estar refiriéndose a la iglesia.
Pero Jesús en el 24 también habla de que uno será tomado.
Eso no tiene que ver con la iglesia. Esa fue la pregunta de hace 8 días que yo te dije, todavía no. Porque fíjense que uno, esto es simple, en el sentido de lo que estamos diciendo, muy complejo metido dentro de todo, ¿no? Pero tenemos que aprender también a leer la Biblia. Cuando les digo esto es, no solamente en lo que estamos hablando, sino tenemos que aprender a leer la Biblia, porque muchas veces... En otros aspectos traemos cosas que eran solamente en el Antiguo Testamento y los metemos al Nuevo. ¿No caemos mucho en ese error? Y veo ese error en muchos de nosotros y en muchas iglesias. Agarran todo lo que hay en el Antiguo Testamento y se lo traen para acá. Y uno dice, ¿dónde carrizos queda la obra de Cristo? No estoy hablando tanto de las dispensaciones, estoy hablando de antes de la obra de Cristo y después de la obra de Cristo. Es que aún más cosas que Jesús dice antes de que Él muera, ¿sí? No las podemos aplicar para después de que Él muera. Porque la muerte de Él cambia absolutamente todo. Tenemos que tener cuidado con lo que Él le dice a Israel y con lo que Él le dice a la iglesia. En ese momento, no sabían los apóstoles que era iglesia. Ellos solamente pensaban, tenían que pensamiento qué. Judío todavía, siendo creyentes, pensamiento judío. Por eso las preguntas que se encuentran allí. Ahora fíjense las preguntas de cuando usa el tiempo, tiempos y sazones en Hechos 1:7. ¿Cuál fue la pregunta? Vamos otra vez a Hechos 1:6-7.
Dice, entonces los que se habían reunido le preguntaron.
¿Creyentes, sí o no? ¿Pero qué preguntaron?
Dice, ¿restaurarás el reino?
Creyentes, y están preguntando, es ¿restaurarás el reino a quién?
A
Israel. Porque aún ahí tampoco tenían mentalidad de iglesia.
Y mira en el 2, en el discurso de Pedro, él ya habla del día y les dice: y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor.
El día del Señor.
Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo.
Uno siempre dice, bueno, eso cómo se aplica, ¿no? ¿Qué vas a decir?
Pastor, Joel 2 tiene correlación con...
Eso es lo que está leyendo. Eso es lo que está leyendo.
Entonces mi pregunta es, ¿por qué dice que el Señor no, o sea, es como si no viniera solo y habla de un ejército y lo describe como ladrones que trepan por las ventanas?
Ay, sí, lo que no sé, no te lo respondo. Yo no sé a qué se estará refiriendo ahorita en eso. No nos salgamos de acá. Después veremos cómo el Señor nos ayuda. Si nos tratemos de mantenernos en el ¿qué vas a decir en el tema?
Es decir, que el tema del rapto fue revelación del Espíritu Santo a los apóstoles.
Son de las cosas. Recuerden que el apóstol Pablo, y no tanto a los apóstoles, recuerden que el apóstol Pablo fue el apóstol al cual se le fue revelado prácticamente todo, ¿qué? El misterio de la iglesia. La iglesia bíblicamente es un misterio. Toda la Biblia está dentro de un contexto, ¿qué? Judío. Desde acá, perdón con esta, como desde por acá, todo está respecto al pueblo judío. Y por eso entonces no se contemplaba la iglesia, aunque la iglesia está en el corazón del Padre desde antes de la fundación del mundo. Pero no había sido manifestado. Ayúdenme a buscar. Tuviera mi Biblia, eso era cha, cha, cha. Mira, hasta la estoy arrugando toda, pobrecita. A ver, quiero hablarles del misterio de la... No, pero ahí en Efesios, no sé si es en Efesios o es en Colosenses. Cuando se habla, yo creo que hagan Colosenses. Porque no sé cuántos de ustedes tengan presente que la iglesia es un misterio. 1.26, ¿de dónde, mija?
De Colosenses, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos.
Ajá, ahora sí. Va, leamos desde el 24. Colosenses 1.24 en adelante.
Para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades.
Ojo, misterio que había estado oculto desde los siglos y edades.
Pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles.
Ajá, no. A ver, la lectora de los libros. Devuélvete, me lo lees con él.
Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles.
Eso es diferente. Que es Cristo en vosotros.
La esperanza.
Porque fíjate que es diferente. Si lo lees de corrido, se pierde el énfasis de lo que quería. A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. Que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre, ¿no? Allí se habla de un misterio. ¿Ese misterio qué es? Cristo en nosotros, la esperanza de gloria.
Lo está, y
lo está metiendo con los gentiles. Ahora vámonos a Efesios, capítulo 3, capítulo 2. Capítulo 2, verso 11 en adelante.
Por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros,
los gentiles
en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios.
¿A quién le estaba diciendo que eran sin esperanza y sin Dios en el mundo? Ajá, sigue leyendo.
Pero ahora.
Pero, ese pero. Dale.
Pero ahora, en
vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos...
¿Cuáles pueblos?
Israel y los gentiles.
Ajá.
Que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo.
Acentúa esa última parte.
La de
Sí.
Para crear en sí mismo de los dos uno solo. Un solo y nuevo hombre.
¿Un solo y qué?
Y nuevo hombre.
¿Un solo y qué?
Y nuevo hombre.
¿Nuevo qué?
Hombre.
Gramaticalmente, ¿cómo debería decir?
Hombres.
¿Nuevos?
Hombres.
No, según la idea que viene tratando, ¿cómo debería decir, hijos?
Un solo pueblo.
Un solo pueblo. Porque viene hablando de los dos pueblos. ¿No les llama la atención cómo el Espíritu Santo habla aquí? ¿Cómo cambia? Volvamos. Mire, volvamos a... ¿A qué?
Al
14.
Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí
mismo, ojo, para crear en sí mismo, ¿en quién?
En
Cristo mismo, en Él mismo, para crear en sí mismo, ¿qué?
De los dos, ahí sería, de los dos
pueblos,
un solo y nuevo
hombre. Un solo y nuevo hombre, no un pueblo. No está hablando de un pueblo. Escúchenme esto, por favor. En el Antiguo Testamento, el Padre Dios tenía un pueblo, el pueblo de Israel. En el Nuevo Testamento, el Padre tiene ¿qué? Un nuevo hombre. Un hombre. Dale, sigue leyendo.
Un nuevo hombre haciendo la paz. Ay, anoté eso y después yo le tomo la foto. ¿Sí? Haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades.
Entonces, si se dan cuenta, quiero que vean el misterio de la iglesia. El pueblo de Israel que tenía... 3 minutos. El pueblo de Israel que tenía... Ellos eran los únicos.
Era el pueblo elegido.
El pueblo elegido, el pueblo escogido, y para ellos esto era solo para ellos. ¿Recuerdan todos los problemas de cuando estudiamos Gálatas?
Sí.
Que querían someter a los nuevos creyentes a la que se circuncidaran, porque cómo es posible que aquellos que no son escogidos diga que tienen relación con Dios, la única manera, así que si eran salvos, no eres aceptado hasta que no te circuncides. Eso era lo que decían ellos, porque... tenían que ser circuncidados porque todos tenían que ser del pueblo de Dios. Eso ellos lo tenían muy metido acá. ¡Qué tremendo! Pero ahora aquí, Pablo, que es el hombre que Dios le reveló todo acerca del misterio de la iglesia, les está diciendo, dos pueblos, pero un hombre. ¿Y por qué ese hombre? Ese hombre, ¿nosotros qué somos? ¿Y él es? ¿Y eso qué se llama? La iglesia. El nuevo hombre es la iglesia.
Estaba mirando acá la nueva versión internacional y me parece que también es muy claro porque acá dice, pues anuló la ley con sus mandamientos y requisitos. Esto lo hizo para crear en sí mismo de los dos pueblos una nueva humanidad al hacer la paz.
Ajá. Sí la he leído, pero no me gusta mucho. No me gusta mucho porque cuando habla, no sé si cuando se habla de humanidad, se está quitando el concepto de él, de nosotros como cuerpo y él como cabeza. Cuando se habla de humanidad, ¿uno qué entiende?
Mucha gente.
Como un poco de gente, como...
Pero ahí sigue, entonces sigue así, dice, para reconciliar
con Dios a ambos en un solo cuerpo mediante la cruz.
Por eso no deberían. Sí, pero no, por eso digo, no deberían usar la palabra humanidad, sino el nuevo hombre. El nuevo hombre. ¿Por qué? Porque nosotros somos el nuevo hombre. Nosotros somos el cuerpo y Él es la cabeza. Y esa es la iglesia. Entonces volvamos, recojamos y termino acá. Fíjense que la iglesia es un misterio escondido desde los siglos y las edades. Es un misterio escondido desde los siglos y las edades. El pueblo judío, hoy yo debo tener esto acá. Espérame a ver. Y con esto terminamos. A ver si aquí tengo dentro de estas cositas. No. Es una. ¿Sí ven allí? Es algo parecido el dibujo. Aquí se está refiriendo al rapto y a la venida, pero este mismo dibujo, ¿sí? Se puede mirar, es así. Acá, lo que es el pueblo judío, que vamos a tener que llegar un día a estudiar eso de las semanas, está esta parte, por favor, no lean lo que ahorita está allá. Solamente es, el pueblo judío aquí desaparece y vuelve y aparece aquí al final. Y desde el Antiguo Testamento, quien mira desde este aspecto, no lean eso al creyente, sino de un judío, no puede ver lo que hay aquí, que es la iglesia. No puede ver el valle. ¿Por qué? Porque es el misterio. ¿Está claro? Se quedaron fue mirando lo otro, chismosos. Lo que quiero que entendamos es, para lo que estamos hablando es, que cuando los apóstoles hicieron esas preguntas, ellos no estaban preguntando nada de la iglesia. Todavía para ellos la iglesia, ¿qué era? Pablo fue el que tuvo esa revelación. Y Pablo en ese momento no lo tenemos en escena. Por allá estaría. ¿Estamos comprendiendo o quedan confundidos?
No. Yo quiero parafrasear una cosa que mi esposo acaba
de decir allá.
Sí, que era un misterio escondido en los tiempos y en las edades. Era al pueblo de Israel, porque era
que eran los únicos.
Y al pueblo gentil, porque no creían.
Sí, porque ellos se sentían como lo explica el mismo Pablo, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Ojo, y ahí está la padre, hijos, y allí está la justicia de nuestro Padre. Porque cuántos de nosotros no nos hemos preguntado, ¿y por qué Carrizos escoge solo un pueblo y los demás qué? Toda la humanidad. Es que los misterios de él son tremendos. ¿Qué se iban a imaginar? Que Él escoge un pueblo, el pueblo de Israel, pero después en su inmensa sabiduría nos mete a todos nosotros en el cuento. Y eso era lo que no soportaban los judíos. Y uniendo los dos pueblos, nos mete en un hombre. ¿Que somos de qué? El cuerpo de Cristo. Que era la única la manera, ¿no? Por eso dice, en la cruz nos unió a todos. Nos unió a todos. Por eso no podemos ni menospreciarlos a ellos, ni jactarnos. Que eso es lo que nos hablan en Romanos capítulo 10, 11. ¿Quedamos hasta aquí? A estudiar se dijo. Bueno, pues no haberla preparado hoy así nos salió muy buena. Que el Señor, sí, que el Señor nos continúe bendiciendo. Nos vemos la próxima semana. ¿Listos?